Hola y bienvenidos a Historrafin. Este podcast, como imaginaréis, no estaba previsto. Pero creo que es necesario. Es necesario para resaltar y, bueno, recordar la figura de Adrián Campos. Adrián Campos es una persona fundamental para comprender el motorsport de España en los últimos 40 años. Ha sido piloto, mentor de campeones, jefe de equipo, impulsor de la competición a nivel nacional. Necesitamos más Adrián Campos. Así que este Historracing va a ir dedicado a la figura de Adrián Campos, el piloto, el director de equipo y el mentor de otros talentos. Como sabéis, no soy periodista. Pero siempre que estoy con alguno de mis amigos que sí que lo son, intento preguntarles cosas para intentar dar un poco más de calidad al podcast. Una de las cosas que siempre me han dicho es tener estos podcasts preparados. Podcasts para, bueno, personas relevantes que, debido a la edad, pues sabemos que no tardarán mucho en irse. Pues me imagino a la reina de Inglaterra, por ejemplo, al rey Juan Carlos, no sé, personajes relevantes en los que, bueno, pues el artículo ya lo tienen redactado y solamente tienen que poner la fecha, prácticamente. Pero claro, esto nadie lo imaginaba con una persona de 60 años, que era los que tenía Adrián Campos. Una persona tan vital y que, bueno, estaba siempre al frente de su proyecto, ¿no? De su Campos Racing. Así que esta noticia, evidentemente, nos ha sorprendido a todos. Pero antes de empezar el podcast de Adrián Campos, vamos a ver lo que podemos encontrar en el número de este mes de la revista Coches Clásicos. Como sabéis, la revista Coches Clásicos, fundamental en mi lectura de todos los meses. Este mes viene súper cargada, pero mejor que sea Iván, su director, el que nos cuente qué trae la revista.
Muy buenas, Carlos, y a todos los oyentes de Historracing. ¿Qué tal todos? Espero que estéis bien, que os estéis cuidando mucho, que es lo que toca ahora. Aprovechad para quedaros en casa escuchando los podcasts de Carlos, que merece mucho la pena, como bien sabéis ya. Y nada, presentaros el próximo número de Coches Clásicos, que ya está en el kiosco, el número de febrero. En esta ocasión con un Porsche Boxster en portada, con un completo informe a 11 páginas en el que celebramos los 25 años del modelo. Parece mentira, pero sí, el Boxster ya tiene 25 años. También probamos además un Ferrari, un GTS Turbo, una de esas versiones 2 litros que se hicieron solo para el mercado italiano. Y luego también coches más mundanos como un Citroën GSX2 y una Volkswagen T3 Syncro preparada por Cartago, que son ahora furgonetas que están más de moda que nunca. La sección de preguerra viene protagonizada por el Agonda M35, un coche rarísimo que solo se fabricó unos meses. Y hablando de cosas raras, el Brixham Stratton Hybrid de 1980, si no me falla la memoria, un híbrido hecho por un constructor de cortacésped con seis ruedas, una cosa rarísima que, como bien os podéis imaginar, fue un fracaso absoluto y no llegó ni a comercializarse. No os perdáis tampoco el reportaje que hemos dedicado al Dakar Classic, a la crónica del Dakar Classic, que resultó un éxito, además con buenos resultados de los españoles, muy buenos de hecho. Todo esto y mucho más, como ya sabéis. Así que nada, Carlos, agradecerte una vez más la posibilidad que me brindas para contarte y contar a tus oyentes lo que llevamos en cada número de coches clásicos. Y nada, deseando
gracias,
escuchar
Iván.
Ya el siguiente podcast.
Siempre
un saludo a todos.
Ceder espacio a estos proyectos. Así que desde aquí, gracias por hacer la revista que hacéis siempre con mimo y cariño y siempre con olor a gasolina, que en el fondo es lo que nos gusta. Adrián Campos. Venga, vamos con el podcast de Adrián Campos. Vosotros imaginaros que si Adrián Campos fuera inglés, ahora mismo tendríamos montada la mundial y que hubiera sido una figura del estilo, no sé yo si casi de Frank Williams o algo así, porque tiene mucho mérito hacer lo que hizo Adrián Campos. Ya no solo como piloto, porque recordamos que Adrián Campos ha sido el primer piloto de la Fórmula 1 moderna español, digamos, ¿no? Porque, bueno, tuvimos pilotos en épocas pasadas. Tenemos a Emilio de Villota, ahí está entre, bueno, una Fórmula 1, digamos, más clásica, a final de los 70, a principios de los 80, pero en la Fórmula 1 ya de la fibra de carbono y de los efectos aerodinámicos y tal, Adrián Campos fue el primero que lo consiguió. Y después, cuando dejó el casco, una labor aún mucho más importante, la de jefe de equipo y la de descubridor de talentos del motor, en un país que no le gusta el motor. Por eso os digo que si Adrián Campos fuera inglés, yo creo que sería una figura muy, muy importante en el panorama del motorsport y sería venerada y admirada. Y como no, un día como hoy, llorada. Adrián Campos, como este podcast que os habla, era Géminis. Sí, los Géminis somos duales. Tenemos lo mejor y lo peor en nosotros mismos. Y es que un 17 de junio de 1960, en la localidad de Alcira, nació Adrián Campos Suñer, dentro de una familia de industriales. Su abuelo, el fundador de la empresa de helados Avidesa. Cualquiera de mi generación ha tomado helados de esa marca. Desde pequeño, Adrián Campos le apasionaba el motor. Todo lo relacionado con el motor. Y desde bien pequeño tenemos fotos en las que está subido a coches de pedales. Cuenta la leyenda que de pequeño echaba carreras con otros compañeros de Alcira en esos especie de car de pedales. Y dice que él no era el más fuerte ni el más rápido, pero era el que mejor trazaba. Logró coger la trayectoria interior y el circuito era un círculo. Acabé ganando, nos cuenta en una maravillosa entrevista que le hizo nuestro amigo Iván Vicario para su revista Coches Clásicos. Pero sus inicios con los coches de cuatro ruedas quizás fue el radiocontrol en lo primero que destacó. Cuenta que él tenía un amigo que se llamaba Vicente Belda, como el ciclista, y que hacía unos coches geniales a escala 1-8, pero que Vicente no sabía llevar esos coches de una manera rápida, cosa que él sí sabía. Así que, sin comerlo ni beberlo, con apenas 20 años, fue campeón de España de coches de radiocontrol. Y es que si ahora el sim racing embarga ahí el ambiente de competición actual, antiguamente lo hacía el radiocontrol y el karting. Y pilotos como Ayrton Senna eran unos ávidos pilotos de radiocontrol, tanto de coches como de aviones. Pero como hemos dicho, Adrián vivía en Alcira. Y en el Levante, ¿qué es lo que más encontramos? Motos. Sí, motos por arriba, motos por abajo. Abres la ventana y ¿qué oyes? El ruido de una moto. Así que, como tantos y tantos jóvenes de la zona, su primer foco de atención fueron las motos. Según nos cuenta, había carreras todos los fines de semana en casi todos los pueblos de la zona. Solo con unas balas de paja como protección se montaba un circuito por las calles. Así que su primera incursión en el mundo del motor de competición fueron las motos. En aquella época empezó a entablar amistad con quien luego sería 4 veces campeón del mundo de motociclismo y gran amigo y socio. Muchas cosas. Su gran amigo Jorge Martínez Aspar. Nos apasionaban las motos y desde muy jóvenes acudíamos a ver los pilotos del motoclub de Alcira, que se reunían en la cafetería El Greco. Y aquí, en esta parte de la historia inicial, también entra en juego su abuelo. Su abuelo, dueño de Avidesa, era un empresario afamado de la zona. Tan afamado como que la banda terrorista ETA se fijó en él y le secuestraría. Su abuelo, en el que su generosidad de la zona decían que ayudaba a muchas tareas, ¿no? Como el estadio del fútbol de Alcira, al Alcira Club de Fútbol, a colegios, entre otros, también ayudaba al Moto Club de Alcira con un patrocinio. La única condición que les ponía era que su nieto no cogiera la moto. Y es que la familia no quería que Adrián entrara en el mundo del motor, porque lo veían peligroso. Pero claro, el veneno de la competición ya había entrado en la sangre de un joven Adrián Campos. Y esto dio lugar a una anécdota que en la entrevista que Iván Vicario le pudo hacer en 2012 nos cuenta el propio Adrián Campos. Estando en el circuito de Calafat, me subí a una Morbidelli de 125 centímetros cúbicos del motoclub de Alcira para dar una vuelta al circuito. Cuando pasaba por meta, los miembros del club estaban haciendo una cadena humana para pararme. Tenían claro que si entraba mi abuelo, el club se iba a pique. Así que me dijeron, bájate, que como pase algo se nos acaba el chollo. Sin duda, todos aquellos clubs de motos y del motor fueron la semilla de lo que hoy tenemos en el mundo de las dos ruedas. Y es que las cosas no suelen pasar por casualidad. A ver cuando el mundo de las cuatro ruedas se da cuenta y empieza a apoyar a proyectos desde abajo, desde la base. La familia empresaria no querían que su hijo fuera, bueno, atraído por el mundo del motorsport, como tantas otras familias. ¿Acordáis la película Rush, cómo la familia de Niki Lauda se oponía brutalmente a que este corriera en la Fórmula 1? Pues igual pasaba aquí. No le querían ver ni con un casco, ni con una moto, ni con nada que se pareciera a algo de competición. Así que empezó a trabajar en la empresa familiar, la empresa del abuelo. Y fue recorriendo distintos puestos en Avidesa para que fuese viendo cómo funcionaba la empresa. y por lo visto, Adrián Campos tenía sus propias ideas para mejorar algunos aspectos. El tiempo que estuve acompañando en una ruta de reparto fue especialmente duro. Salíamos de casa a primera hora de la mañana y llegábamos de noche. Lo peor no era eso, sino la velocidad a la que conducía el camión, a 40 kilómetros por hora. «Vas parado, déjame conducir a mí», le dije al conductor. A partir de ese momento que me dejó el volante, le ganábamos varias horas a la semana al reparto. Claro, y es que si pones a un futuro piloto de Fórmula 1 a los mandos de un camión, supongo un Ebro o un Pegaso de la época, ¿qué puede salir mal? Pero claro, siendo hijo del dueño o nieto del jefe, pues tarde o temprano acabaría en un despacho. Y él decía, cuando me vi en un despacho de la empresa, tuve claro que, aunque tuviera que acabar allí, antes no me quedaría sin ganas de saber si podía ser piloto o no. Si realmente no podía ser piloto, me gustaría tener mi propio equipo. Y es que, él decía, en motos solo me ganaba uno, Jorge Martínez Aspar. Pero pensé, si en Alcira ya me ganaba uno, ¿cuántos me podían ganar en España? Por mucho que nosotros estuviéramos muy por encima del resto. Una lógica aplastante para cambiar de motos a coches. Si es que ya tienes uno que te gana, pues cambia de categoría. Interesante. Esto no lo sabía y me parece una cosa de una lógica totalmente aplastante. Así que grande, grande Adrián Campos. Bueno, estamos al principio de los 80. Y ahora es cuando Adrián Campos se cruza con la marca Selex. Selex es una marca española que necesita tener su propio Istorracing. Y llevo un tiempo recopilando información sobre Selex, así que tendrá su propia historia. Pero vamos a ponernos en antecedentes. Estamos en el año 1981. Todavía existía la Fórmula 1430 y Selex era la que fabricaba esos chasis, los chasis más famosos de la Fórmula 1430. En 1981, Manel Valls, que se había proclamado campeón de la Fórmula 1430 en el 79 con el Selex ST7 y había disputado algunas carreras de Fórmula 3 con un Martini, presenta a los dueños de la fábrica Selex un proyecto bastante original. Les propone financiar la construcción de un Fórmula 3 que debería llevar el nombre del patrocinador que decida sponsorizarlo. Y bueno, pues Selex diseña el ST9, un coche de competición bastante a la moda de aquella época, ¿no? Que tendría pontones laterales con ala invertida, tipo wing car, un coche que será construido con unos materiales bastante, digamos, modernos para la época. Y que estaría equipado con un motor Toyota. Este nuevo Fórmula 3 es presentado en el Salón del Automóvil de Barcelona de 1982 sin nombre, porque pretendían darle el nombre del patrocinador. Y la verdad es que la idea de Manel Valls funciona y la empresa valenciana Avidesa, que ya sabéis de quién era, decide patrocinar a Valls en la carrera del campeonato de Europa de Fórmula 3 que se celebrará en el Jarama el 12 de septiembre de ese año 1982. Valls marcará el puesto número 12 en los entrenamientos, logrando ser el más rápido en los libres, pero cuando se dirigía a la parrilla se rompió una de las canalizaciones de gasolina impidiéndole tomar la salida. Por esta época Adrián Campos ya había disputado en 1982 la Fórmula 1430 a bordo de un coche Selex, el ST7. Adrián Campos nos dice: estuve pagando aquel coche con un crédito durante 5 años. Yo creo que estaba ya en la Fórmula 1 y aún no había terminado de devolver todo el dinero que el banco me había dejado. Su primera carrera, la Fórmula 1430, estaba cuarto en parrilla. Pero la salida le daba pánico y pensaba que le iban a fallar las marchas y que le calaría el coche. Entonces recibió el consejo de Paco Larrey, quien le había vendido el coche que tuvo que pedir préstamo para comprarlo. Y Paco Larrey le dijo que mantuviera el exterior, que cuando llegase a la curva girara sin más y sin preocuparse. Y eso fue lo que hizo. Lógicamente me tocó con dos pilotos que iban por el interior y me quedé fuera, pero había perdido el miedo a las salidas. Este año no ganó el campeonato. Es más, se perdió las dos últimas citas del año, ya que la riada de la presa de Tous se llevó por delante el coche que tenía en el taller. Las riadas de aquel año se llevaron por delante mi coche, por lo que perdí las dos últimas carreras. Pero aún así, ostenté el récord de vuelta rápida en el Jarama, 1:37.02. Es más, al año siguiente rodaban un segundo y medio más lento. No lo entiendo. Así que sin pensárselo dos veces, decidió dar el salto a la Fórmula 3 y compraron el proyecto de Selex, el que os acabo de contar. Y así se acabaron convirtiéndose en el equipo Avidesa. Y como él nos comenta, esta fue la única ayuda económica que recibí de mi familia a lo largo de toda mi carrera. El proyecto del Selex ST9, o más conocido como el Avidesa, queda retrasado por las inundaciones de la presa de Tous, que inutilizan gran parte de la fábrica, del utillaje y de los coches que había allí. Aún así, en Selex trabaja sin descanso para mantener listos dos chasis a tiempo de comenzar el Campeonato Europa de Fórmula 3. Los Avidesa 383, que esta era su denominación, iban equipados ahora con un motor Alfa Romeo. Y me vais a permitir una cosa, pero a mí me parece un coche precioso. Yo no sé si este coche podría ser uno de los coches más bonitos de competición hechos en España. Realmente me parece fabuloso. Equipo Avidesa estaba formado por Adrián Campos y José Luis Llobel como acompañante. Y debutarían el 27 de marzo de 1983 en el circuito de Nürburgring. Adrián Campos nos dice en la entrevista: tras terminar la construcción de los tres coches en 6 meses y comprobar que el monoplaza funcionaba perfectamente en Calafat, en un breve shakedown nos fuimos a correr a Nürburgring, cuando yo apenas había corrido en mi vida 6 o 7 carreras. No quiero imaginar lo que hubiera sido correr los 22,8 kilómetros del trazado antiguo sin ni siquiera conocer el circuito. Por suerte, una nevada lo impidió. El monoplaza era bastante bueno, pero nos faltaba dinero y mucho tiempo para desarrollarlo. Aún así, este coche finalizó 7º en el Jarama, por lo que llamé la atención de Klaus Peter, director técnico de Volkswagen, que me dijo que o el coche era bueno o yo era quien tenía mucha calidad. Así que le tocó tomar una decisión: seguir en el equipo que estaba patrocinando su familia, el Avidesa, o abandonarlo e irse con Volkswagen. Y realmente tomó la decisión de irse con Volkswagen. No sé si el equipo Avidesa hubiera llegado a la Fórmula 1. En aquella época era más fácil hacerlo que ahora. Pero además, cogiendo la oferta de Volkswagen, tampoco tendría que pedir más dinero a mi familia. Así que, y esta decisión hizo que se hiciera definitivamente piloto, lo que implicaba olvidarse momentáneamente del sueño de tener su equipo propio. tenemos a Adrián Campo rumbo a la Fórmula 3. Así que vamos a ver qué nos dice Carlos Enrique de Salamanca sobre la figura de Adrián Campos.
Adrián Campos, la verdad es que le conocí bastante poco, tengo que ser sincero. La primera vez que hablé con él fue hace unos 20 y tantos años aproximadamente, para pedirle una entrevista en el que hablar de su trayectoria. Y la verdad es que se puso el tío en guardia, ¿no? Estaba el tío un poco molesto con cierto tipo de prensa y con los mensajes que llegaban sobre él. La verdad es que luego cuando lo leyó me agradeció el tono y el enfoque. Me llamó también la atención, por ejemplo, que una de las cosas que me dijo es que su sueño de niño era precisamente tener un equipo español de Fórmula 1. No voy a decir nada nuevo si digo que ha hecho muchísimo por el automovilismo, no solamente el español, y que seguro que de no haber sido tan pronto hubiera logrado muchísimo más. Supongo que él estaba orgulloso de lo logrado, sin duda nosotros debemos estarlo, pero también pienso que podía haber hecho o haber logrado muchísimo más. ¿Por qué no lo ha logrado? Bueno, pues recuerdo una cosa que me dijo una vez Pedro Martínez de la Rosa. Es que si para ser campeón tengo que ser un hijo de puta, prefiero que lo sea otro. Yo creo que Adrián Campos era un poco, iba en esta línea. También, por ejemplo, Marquiné o Jordi Llene, su hermano. Es gente con un talento excepcional, ¿vale? Pero que no sabe o no quiere o no soporta el tener que estar lidiando continuamente con una piscina de pirañas. Entonces llega un punto en que se cansan y dicen, mira, lo dejo. Salvando muchísimo las distancias, a mí me recordaba a veces Adrián Campos a Paul Newman, al actor norteamericano, que no sé si sabéis que decía que él trabajaba en el cine para tener dinero y dedicarse a lo que le gustaba, que eran las carreras de coches. A ver, he dicho salvando muchísimo las distancias, hay que tener en cuenta que la influencia mediática de Paul Newman y sobre todo el entorno y el mercado norteamericano no tiene nada que ver con el europeo. Probablemente de haber vivido en Estados Unidos, Adrián Campos sería actualmente uno de los top managers del mundo mundial, ¿vale? Pero desgraciadamente le tocó vivir en Europa. Recuerdo que la última vez que hablé con Adrián fue para una entrevista, esta vez en la radio, en Vuelta Rápida GT, en un especial que hicimos sobre el Campeonato de España de Turismos de los años 90. Fue una entrevista de unas 2 horas en las que estaba, no solamente estaba Adrián, que entró por teléfono, estaba también Teo Martín, estaba Luis Pérez Sala, Luis Villamil, Emilio de Villota, Bárbara González Camino, incluso Carlos Gracia, el expresidente de la Federación Española, estaba Antonio Albacete, Correca, bueno, un montón de gente, seguro que me olvido de muchos de ellos. Recuerdo que durante esas 2 horas, en la primera hora, los protagonistas estuvieron bastante comedidos, luego hicimos una parada y en esa parada empezaron entre risas, eso sí, a decirse de todo y a lanzarse pullas, por supuesto, entre risas, pero hablaban ellos en modo, sí, vale, te he perdonado, pero que coste que no me olvido. Y a mí me llamó la atención que Adrián Campos precisamente siempre mantuvo un tono amable, es decir, mientras los demás hacían eso, Adrián era el de los que había perdonado, había olvidado y se acordaba solamente de lo bueno. También tengo la impresión de que era un trabajador incansable e incondicional, un aficionado de verdad hacia lo que hacía, por amor al automovilismo simplemente. Por eso yo creo que olvidaba los malos ratos, las zancadillas, las traiciones, pero ojo que no me pareció nunca que fuera un primo. Es decir, si le hacías una putada, desde mi punto de vista era de los que, vale, lo olvidaba, se acordaba solamente de lo bueno, pero se cuidaba muy mucho de que no se lo volvieras a hacer. Y una anécdota muy curiosa es que es el recuerdo o la impresión que tuve de él como empresario. Recuerdo que en un momento dado le pedí trabajo y su respuesta, no la recuerdo literalmente, pero la impresión que me dio es: no te conozco lo suficiente, no sé lo que me puedes aportar, así que no te voy a hacer ni caso. Eso me demuestra eso, y que luego, las veces que después coincidimos, jamás hizo ninguna mención a esa conversación que tuve con él de carácter privado, me lleva a pensar que como empresario era una persona muy seria. Es decir, si me aportas, si me el valor que me puedes añadir a mi proyecto me vale, sí voy a contar contigo. Si no confío en ti, no voy a contar contigo. Pero evidentemente no voy a ser lo suficientemente discreto como para no hablar de este tema. Es decir, como empresario era de los de estamos aquí para ganar dinero, estamos aquí para ser eficientes, pero sobre todo están las personas y el trato personal. Y en ese sentido era, desde mi punto de vista, una persona súper correcta. Lo dicho, no he querido hablar de su trayectoria, de sus exitosos fracasos como piloto, como empresario, etcétera, etcétera. He preferido hacer un poco un perfil psicológico, muy atrevido por mi parte, porque apenas le conocía, pero sí quiero que os quede claro la impresión que me causó Adrián Campos las contadas ocasiones en que hablé con él. Y lo dicho, descanse en paz, hemos tenido una gran pérdida.
Gracias, Carlos. Bonitas tus palabras. Y sí, yo coincido contigo en el que yo creo que era una persona muy seria. Y una cosa que se destaca es su humildad. Realmente, una persona que ha corrido en la Fórmula 1, ha creado un equipo de competición, ha descubierto varios talentos, entre ellos a Fernando Alonso, y nunca la has visto por ahí, no sé, dándoselas de nada. Así que eso también agranda su figura. Estamos en el año 1984. Adrián ha fichado por RALT para correr la Fórmula 3000 Internacional. Entonces, este campeonato era principalmente un campeonato alemán. Él vivía en el motorhome del equipo, que estaba aparcado enfrente a la fábrica. Y entraba a la fábrica pues para hacer sus necesidades y tal, pero él vivía en el motorhome. Imaginaros lo que esto es para una persona que viene de, bueno, pues ser nieto de un gran empresario, que supuestamente en su vida no le han faltado nada. Pues bueno, pues a dormir en un camión. Realmente, en este campeonato logró ser tercero del campeonato y fue el primer español que consiguió acabar entre los tres primeros en un campeonato internacional de, bueno, de la FIA. Así que imaginaros que bueno, pues que algo de manos debía tener. Estábamos haciendo pruebas en Goodwood, en el shakedown del RAL. Mi compañero de equipo, John Nielsen, iba bajando los tiempos cada vez más y a continuación yo lo igualaba. En su última rebaja le había quitado alerón, por lo que decidí imitarle, lo que acabó siendo un gran accidente. Me rompí nada menos que 14 huesos. Lo peor no fue eso, sino que me enviaron de vuelta a España sin un diagnóstico correcto. Llegó mi amigo Adolfo, a quien sigo teniendo mucho cariño, y se empeñó en llevarme al hospital, pero yo me negué. Cogió las radiografías y se las enseñó a otro amigo traumatólogo, que inmediatamente le llamó y le dijo que fuese al hospital, porque tenía 7 huesos rotos en la mano, no uno como le habían dicho. Por apenas unas horas no perdí la mano. Como veis, eran otros tiempos. Aún así, este accidente no le echó para atrás. Sí es cierto que perjudicó su temporada. Aún así, ganó una manga en el prestigioso Gran Premio de la Lotería de Monza. Al año siguiente se rehizo, finalizando, como os he dicho, tercero en el campeonato alemán de Fórmula 3000. Al acabar tercero en este campeonato, una de las cosas que obtuvo fue la famosa superlicencia. Con ella podría haber fichado por un equipo de Fórmula 1. Esta licencia no era fácil que te la dieran, pero al acabar tercero la consiguió. Era el español que mejores resultados había cosechado en la Fórmula 3000 hasta entonces. Por el año siguiente fichó para correr la Fórmula 3000 con el equipo de Peter Getin. Sinceramente, un desastre de coche, un desastre de equipo y los resultados no llegaron. Afortunadamente para Adrián, Jean-François Mosnier le llamó para correr las dos últimas carreras con el equipo Lola. En el trazado corto de Le Mans, en Bugatti, abandonó por falta de gasolina cuando iba primero en la última vuelta. Aunque confiesa que la rabia no le hizo pagarlo con los mecánicos. No era mi estilo. En un equipo, todo el mundo hace lo mejor que puede y se esfuerza al máximo. No me parece justo culparlos por quedarme sin gasolina. Para que veáis lo grande que era. Una actitud que sin duda dice mucho de él y que también escondía la vocación de ser manager de un equipo. Las cosas como son. La última carrera era en el Jarama. Cuando en el Jarama aún se corrían carreras internacionales de cierto prestigio. Estábamos luchando por la victoria cuando empezó a llover y se paró la prueba, por lo que iba a disputarse en dos mangas. Para la segunda parte, la pista ya se había secado y nuestros rivales montaron gomas frescas de entrenamientos, pero mi ingeniero, Mark Williams, me puso las mismas que había usado, diciendo que el resto se las iban, les iban a descalificar. El caso es que nada de eso ocurrió. Acabé sexto cuando podía haber ganado. ¿Veis? Por eso es muy, muy importante saberse bien los reglamentos. Ya que si se hubieran dado cuenta que podía haber cambiado las gomas, pues mira, una victoria de la Fórmula 3000 se hubiera llevado. Aún así, estaba marcando pues su estilo y su clase como piloto en la prestigiosa Fórmula 3000. Como os digo, esas dos últimas pruebas llamaron la atención del equipo Tyrrell de Fórmula 1 y consiguió ser el piloto probador de cara al año 1987 con Tyrrell y con un asiento seguro en la Fórmula 3000 con Lola. A su vez, Adrián estaba negociando con el equipo Zaspit de Fórmula 1 para intentar conseguir un volante. Incluso parece ser que se llegó a confirmar el fichaje en la prensa, cuando los acontecimientos dieron un giro inesperado. Como os leo en el artículo de coches clásicos del número 97 del año 2012, la llegada de Adrián Campos a Minardi fue cualquier cosa menos convencional. Giancarlo Minardi me llamó para que le esperase en el aeropuerto de Valencia. Nada más bajarse del avión, me puso un contrato en las manos y me dijo que tenía 5 minutos para leerlo y firmarlo. Al parecer se había hecho con el patrocinio de Lois, con la única condición de tener un piloto español en el equipo. Aquí vuelve a entrar el empresariado español, y es que antes, cuando España tenía cierta industria, pues los empresarios apoyaban no solo el deporte, sino ciertas cosas. Por eso, niños, es importante que tu país tenga industria. Lois es la empresa de un valenciano, apasionado del motor, como era Manuel Sáez Merino. Manuel Sáez Merino era un loco de los coches, o es un loco de los coches. Y en su empresa de vaqueros, la popular Lois, muy popular en los años 80, decidió patrocinar lo que le gustaban, las carreras. Así que, evidentemente, teniendo un piloto valenciano entre los únicos candidatos a ser pilotos españoles de Fórmula 1, qué mejor que apoyar pues lo que le apasionaba, que eran las carreras de coche. Adrián Campos no creo que tardara más de esos 5 minutos en firmar aquel contrato que le iba a poner en la Fórmula 1, la Fórmula 1 del año 1987. Esa Fórmula 1 en la que corría Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet, nombres que evocan a la historia de la Fórmula 1. Su puesto en la Fórmula 3000 lo ocuparía Luis Pérez Sala. Pensar que un español fuese campeón de Fórmula 1 era una quimera, así que mi sueño era llegar a la Fórmula 1. Quizás debería haber tenido un sueño más ambicioso. No, yo creo que era un sueño realista. Y muchas veces los sueños que se cumplen son los sueños de realidad. Como os comento, su salto a la Fórmula 1 no fue ni en el mejor equipo, ni en el mejor momento, ni en el mejor nada. El Minardi era un coche bastante sencillo, por no decir simple. El motor y Moderni, supuestamente llegaba a los 900 caballos. Lo que no se sabía era cuánto iba a durar esos 900 caballos, porque el coche no hacía más que romperse. Su compañero de equipo no era otro que un tal Alessandro Nannini, otro que va a tener su propio Istor Racing, un piloto que a mí me encantaba. Al principio era incapaz de ir rápido con el Minardi. Sandro me dijo que me olvidase de lo que sabía. El turbo llevaba tanto retardo que tenías que empezar a acelerar incluso en la fase de frenada para que la potencia llegara a la salida de la curva. Además, cuando entraba el turbo tenías que soltar el acelerador si no querías acabar dado la vuelta, para después ir apretándolo progresivamente. Una vez me acostumbré, mis tiempos eran similares a los de Sandro. Como veis, esos motores turbo de los años 80 eran realmente salvajes. Daros cuenta que estos coches ni control de tracción, ni ayudas electrónicas, ni nada de nada. Todo era el culo del piloto. Yo comparo una carrera de aquellas con una maratón, o por lo menos con 30 kilómetros. Sin dirección asistida, con el cambio en H, corría siempre con las manos vendadas para paliar parte de las ampollas que me salían. Esto, señores, es la Fórmula 1. Estos eran pilotos de Fórmula 1, estos eran hombres. No digo que lo de ahora no lo sean, pero es que a día de hoy cuesta entender esto. Su debut en la Fórmula 1 fue el Gran Premio de Brasil del año 1987. Cuando llegó la hora de la clasificación, yo no había nunca corrido con este tipo de gomas. Además, solo llevaba 30 litros de gasolina, mientras que en las prácticas llevábamos muchos más. Teníamos una vuelta, lo que duraban entonces los neumáticos de clasificación. La recta opuesta, la más larga del circuito, ya desembocaba en una larga curva de izquierdas en la que, desde carrera, bajábamos una marcha. Decidí sin saberlo que esas condiciones de clasificación sería a fondo, así que me lancé a la curva. El problema no fue que el coche no pudiera tomarla a fondo, sino que yo no estaba preparado para la fuerza G que generó, por lo que mi cabeza se inclinó a la derecha hasta tal punto que no llegaba a ver el circuito, y de repente tomé el viraje sin verlo. Esa vez me asusté de verdad, aunque a partir de ahí ya estaba avisado. Para que ese problema no me volviera a suceder, me ataba el casco con dos cuerdas que pasaban por debajo de las axilas, de forma que la cabeza no podía moverse en exceso, y me consta que no era el único que lo hacía. Fijaros, tela, y estamos hablando del año 87, tampoco hace tanto. Si apoyabas el casco atrás, el mecánico que tenías delante se convertía en cuatro. Una de las cosas que mejor recuerdo le dejó fue el trato que le dispensó Juan Manuel Fangio, el cual estaba muy contento porque un piloto de habla hispana volviera a la Fórmula 1. Ese año fue un desastre, un auténtico desastre. El motor y Moderni era, digamos, no era malo. Es decir, en potencia y tal no era malo, aparte de todo lo que hemos oído, ¿no? Del lag que tenía los turbos de aquella época, esas cosas. Lo que no tenía era fiabilidad. El motor era en ese un desastre. Los turbos no aguantaban. Las cajas de cambios había que sustituirla cada sesión. Adrián recuerda con especial amargura el Gran Premio de Alemania, donde los tres pilotos que iban detrás de él y a los que controlaba en la distancia acabaron cuarto, quinto y sexto. Por aquel entonces solo se puntuaba a los cinco primeros. Yo jugaba con el turbo para no apretar el motor, pero este volvió a fallar. Es una pena, porque Johansson, tercero en meta, llegó en tres ruedas, por lo que podía haber hecho incluso un podio. Imaginaros, ¿eh? Ahora tendríamos un podio más de un español, y un español más, que habría hecho podio. Iván, en Coches Clásicos, le pregunta que cómo hubiera cambiado todo de haber terminado en el podium de esa carrera. Todo. Lo hubiera cambiado todo. El único premio, gran premio que logró terminar fue el Gran Premio de España, que se celebraba en Jerez. Fijaros el desastre temporada que llevaba. Pues ni siquiera haber acabado en España supuso una especial satisfacción, ya que, como dice, poco antes de la carrera me dijeron que las pruebas de consumo indicaban que debía dejarme doblar al menos dos o tres veces. Para eso, que me hubieran dejado imitar la táctica de Sandro, que en muchas carreras salía con menos de medio depósito, sabedor de que el coche se iba a romper en cualquier caso, pero de esa forma, con los 80 kilos, podía brillar durante al menos las primeras vueltas. Imagínense qué ilusión salía yo a la carrera, doblarme tres veces. Pese a todo, las opciones de 1988... no te creas que eran malas, ¿eh? Hasta Brabham se había interesado en Adrián Campos. Para fichar por Brabham solo necesitaba parte del patrocinio de Lois, pero quisieron poner todo el dinero en la escudería Minardi y formar un equipo netamente español, a una costa de gastar más dinero. A la postre, lo que parecía una decisión, digamos, comprometida o cuestionable, resultó ser la mejor decisión, ya que Brabham ese año no corrió, ya que cambió de dueño, y ese año realmente el equipo Brabham lo tuvo en blanco. En el año 1988 el equipo Minardi fichó a Luis Pérez Sala, mientras Alessandro Nannini recalaba en Benetton, y Alessandro Nannini tenía una trayectoria que ya veremos en otro Historracing. Bueno, pues el equipo en Minardi del año 88 estaba formado por Luis Pérez Sala y Adrián Campos. A la postre, rivales, pero realmente amigos. Con el motor atmosférico, Adrián esperaba que la fiabilidad mejorara y con ella llegaron resultados. Pero en Minardi las cosas nunca son sencillas y por eso es uno de esos equipos que a mí siempre me ha encantado. El coche de 1988, el M188, estaba mal diseñado. En un monoplaza puedes sentir que flexiona longitudinalmente, pero en este la flexión era transversal. Llegabas a sentir que los ejes estaban descuadrados y que cada uno iba a su aire. Pero Adrián no se iba a rendir fácilmente. Durante días traté de mejorar el coche y trabajar con los ingenieros para resolver los problemas, o al menos paliarlos en la medida de lo posible. Luego dio el relevo a Luis Pérez Sala, cuya paciencia no llegó tan lejos, pues tras las primeras vueltas dijo que no se volvía a subir a ese coche hasta que no lo mejoraran, que era inconducible. Ya desde el inicio de temporada quedó claro que la fórmula del equipo español no iba a funcionar. Minardi necesitaba más dinero para acabar el año y Pierluigi Martini estaba al final esperando con ese dinero. Al final, harto de tanto politiqueo, preferí dejarlo. Al fin y al cabo, ya había cumplido mi sueño de ser piloto de Fórmula 1. No obstante, Adrián guarda un gran recuerdo del equipo Minardi. Siempre conservé una buena relación con Giancarlo. Él solo quería salvar a su equipo. Y seguimos manteniendo, a día de hoy, una gran amistad. Grande Adrián Campos y grande Giancarlo Minardi. Minardi, esta escudería, yo era fan de Minardi. Bueno, era. Sigo siendo, en cierta medida, fan de Minardi. Ahora Toro Rosso, pero realmente Toro Rosso, ¿no? Ahora es Alfa Tauri. Joder, anda que no estoy yo atrasado. No, pero en serio. Minardi siempre ha sido ese equipo especial de la Fórmula 1. ¿No os pasa a vosotros? Seguro que sí, seguro que a todos vosotros os pasa. Es ese equipo especial, ¿no? Como está David contra Goliath, pues siempre estaba ahí Minardi entre ellos. Y siempre era ese equipo que no te importaba que ganara, porque era siempre el débil, el pequeño, el que le pasaban todas las desgracias. Pues a mí me encantaba. Además, ese año 88, acordaros, ese año 88 ganó todas las carreras el equipo McLaren. Todas las carreras menos una, la de Monza, que por dos fallos, uno de motor del de coche de pros y otro al doblar a un doblado que le tocó o se tocaron y acabó en la puzolana y ya de ahí no pudo salir, pues, y ganó Ferrari. Ese año todas las carreras la ganaron los McLaren, así que imaginaros el coñazo de temporada que debió suponer para Adrián Campos esta del año 88. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Fernando Alonso? Pues fijaros que como Adrián Campos estuvo en el equipo Minardi y como él ha dicho, siempre ha tenido una gran relación con Giancarlo Minardi. Entonces, uno de los acuerdos que llegaron es que cuando los ganadores del Open Fortuna by Nissan pues hicieran un test con Minardi. Pues esto fue gracias a la amistad que entabló con Giancarlo Minardi. Fijaros que si esto es importante para el automovilismo español, ya que sin ese contacto, a lo mejor Fernando Alonso no se hubiera subido al Minardi, no hubiera causado la impresión que causó, no hubiera fichado por Minardi para ese año y después enseguida vendría Renault para ficharlo. O sea, imaginaros lo importante que a veces son las cosas más banales. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho el gran Charlie GP sobre la figura de Adrián Campos.
Hola Carlos, hola oyentes de Esto Racing. Pues sí, vaya palo, ¿no? Siempre lo es la muerte de alguien, pero en unas circunstancias así y a una edad que no anda muy lejos de la que tiene uno, ¿no? Pues impresiona, ¿no? O te impone más o te hace más mella, ¿no? Y bueno, Adrián es pues quizá después de toda la bueno, lo poco que tuvimos en los 50, ¿no? De Fórmula 1 y esos amagos en los 70 que eran pues prácticamente solo de pues algún gran premio suelto, ¿no? Como los Tapico de Villota, etcétera. Pues es el primer piloto que completa una temporada, ¿no? Completa. Aquel Minardi con aquellos. Bueno, aquella sí. Yo creo que el motor y Moderni aquel podría ser fácilmente comparable al Honda que estuvo en la trasera de McLaren. O sea, más bazofia y más malo es imposible que fuera, ¿no? Él logró acabar solo una carrera ese año, que fue además aquí en Jerez, y creo que acabó decimosegundo, decimocuarto, algo así. Bueno, luego décimo, perdón. Decimocuarto creo que fue, sí. Bueno, el caso es que él consiguió resultados en Fórmula 3, que a nivel de piloto, hombre, pues no era un fuera de serie, lógicamente. Y, hombre, si hubiera conseguido un coche bueno, pues habría tenido resultados. Quizá no era un piloto destinado a ser campeón del mundo, obviamente. Pero bueno, un buen segundo, sí. Yo creo que sí podría haber sido, pero bueno. Él asumió un poco su condición y a la siguiente temporada, después de unas carreras, lo dejó. Y, bueno, hizo sus cosillas con los turismos, siempre ligado a la competición, ¿no? Era algo que a él le gustaba, pero siempre había tenido ahí un run-run. Y como buen empresario y como de familia de buenos empresarios, pues también de emprendedor, pues se lanzó a tener, a crear un equipo que bueno, pues fue creciendo en varias categorías, fue uno de los equipos punteros en la Nissan. Y no hay que olvidar que Campo Racing, gracias a él, estuvo en, fue uno de los equipos, de los primeros equipos que fundaron la GP2, y ahí sigue estando. Entonces, bueno, creo que su labor como ojeador, como apoyo de chavales jóvenes, de al menos darle la herramienta. O sea, bueno, ahora vamos a buscar un patrocinador, a ver qué encontramos, pero aquí tienes un coche para correr. Eso es vital. Creo que eso es lo más importante, que es el legado de Adrián, ¿no? La inmensa mayoría de los pilotos que hoy tenemos pululando por el mundo, desde Alonso hasta Riveras en Nueva Zelanda, pasando por Entremedias, por Juncadella, por Meri, por cualquier piloto que me digáis, Sergio Hernández, Borja García, en fin, todos los pilotos que hemos tenido desde el boom de Alonso hasta ahora, prácticamente todos han tenido algo que ver, y directa o indirectamente con Campos, con Adrián Campos. Como persona, yo le conocí porque yo le había entrevistado alguna vez y sí que había tenido algunas charlas con otra gente, pero a solas, para un reportaje que hicimos en Grand Prix en 2005, 2006, 2004, quizá no recuerdo, pero por ahí. Y fue la primera vez. Él normalmente, al menos era agradable, pero mantenía un poco la distancia. Pero en cuanto le tocabas un poquito la fibra, se contaba una anécdota, ya era absolutamente, ya era otra, completamente distinto. Y bueno, era adorable. Es más, a partir de ese momento, cada vez que he coincidido con él, o coincidí con él, como si me conociera de la vida, ¿qué tal? ¿Todo bien? Una maravilla. En fin, yo creo que es que es la leche esto, de verdad. Yo creo que con el tiempo se valorará más aún el inmenso legado que deja Adrián, de verdad. A mí en el fondo me ha sorprendido un poco, porque sin ser un tipo de primera línea, porque tampoco es alguien al que le gustara figurar, ¿no? Por decirlo así, ni salir mucho en las fotos, ¿no? Siempre un poquito en segundo plano. Está claro que, y como pasa, si os asomáis un poco a los medios y a los, vamos a llamarlos gurús, ¿no? Del automovilismo, de pues, los que hacen las columnas y estas cosas, de los grandes medios y demás, todos hoy le han recordado, todos. Lo cual creo que habla mucho de su grandeza, que no digo que aquí no lo hayamos hecho, pero que no deja de ser un detalle de lo que no solo aquí, sino que es un tío muy conocido y al que, pues, no podía ser de otra manera, pero bueno, han tenido a bien hacerle un obituario bastante completo y extenso, ¿no? Y eso creo que habla muy bien de ese legado que deja, que insisto, es lo que tenemos que tener más presente y recordar sin duda alguna de todo lo que ha hecho, y que ojalá pues Adrián Junior sea capaz de seguir llevando adelante, ojalá que sí. Si tiene los genes de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, probablemente no tendrá ningún problema en mantener en Campo Racing donde está y todas las cosas que se están haciendo, ¿no? Así que disfrutad de la vida, porque ya veis que en un momento te encuentras mal, se llama una ambulancia, medio te reaniman y al rato ya no te pueden sacar adelante, ¿no? Pues esto, así es la vida. En un momento estás y al otro dejas de estar, ¿no? Así que disfrutad mucho de la vida y de verdad, repasad un poco, ¿no? El legado de Campos y veréis que es uno de los grandes, no quizá, insisto, no es de los más grandes al volante, ni mucho menos, pero sí en el entendimiento de las carreras, como todo, ¿no? O sea, desde cómo asesorar a un piloto, cómo llevarle y poner un equipo en funcionamiento y llevar tantos años con un equipo, pasando épocas malas, pasando épocas buenas. Analizad eso un poquito y veréis que estamos ante una de las figuras más importantes que hemos tenido en el automovilismo español en nuestra historia. Así que dejadse en paz, Adrián, y ojalá que el hueco que queda sea posible de una manera o de otra llenarlo y que su labor se pueda continuar, ¿no? Hombre, su ojo clínico pues lo hemos perdido, porque eso es así, pero ojalá aparezcan otros ojos clínicos con su capacidad de ver dónde hay un buen piloto o no.
Durante el año 89 y 90 le llegaron sendas opciones de correr la Fórmula Indy. Pero realmente Adrián nunca tuvo muy claro eso de correr en los ovales con el muro pegado a la pista. Y realmente, si a día de hoy impresiona, imaginaros en aquellos años 80. Debe el salto a la Fórmula Indy debía ser realmente mucho más bestia de lo que hoy día podamos estar acostumbrados. Daros cuenta que bueno, los coches seguían siendo coches, digamos, normales, ¿no? Con cambio de velocidad de marchas, nada de electrónica y bueno, pues como os digo, el correr con esos coches a esas velocidades en un oval como el de Indianapolis, no todos los pilotos querían correr ese riesgo. Hay un libro que tiene unas historias maravillosas. El libro se llama Más allá de la línea roja. Historias de automovilismo, de Daniel Cehan. Daniel Cehan le podéis leer en Twitter, le podéis leer en Cronovisor, lo podéis leer con los compañeros de Retro Racing. O sea, está en muchas partes y es uno de los uno de los que más saben del motorsport de España. Yo, que tengo su libro, que por cierto lo podéis encontrar tanto en versión física como en versión digital, le pedí permiso para leer una de las frases que viene en el libro. Como os digo, lo tenéis en la casa del libro, en versión física, lo tenéis en versión digital y eso. Bueno, pues hay un fragmento dedicado a Adrián Campos y me encanta. Leo textual. Cuando el frágil y recalcitrante Motori Moderni se dignó por una vez a no romperse y permitió al Minardi de Adrián Campos completar su última vuelta al circuito de Jerez, en el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 1987, los pocos aficionados españoles que veíamos la carrera desde las tribunas del trazado andaluz lo celebramos como si hubiese ganado la carrera. En realidad, la había concluido en la decimocuarta y última posición. Último de los que acabaron rodando en la pista, a cuatro giros del vencedor, el Williams Honda de Nigel Mansell. Pero después de 12 intentos frustrados casi siempre por averías de aquel propulsor, de que Moderno solo tenía el nombre, llegar a la meta era toda una victoria para el piloto valenciano, que se convertiría de ese modo en el primer español en terminar una carrera del Mundial de Fórmula 1 en una década. Le pedí a Daniel que nos dijera algo sobre Adrián Campos y ha tenido a bien atender la solicitud de Historracing. Así que os dejo con lo que nos cuenta Daniel.
Adrián Campos llegó a la Fórmula 1 como muchos antes y después que él, más por sus buenos apoyos económicos y de patrocinadores que por los resultados deportivos, que en su caso, pues en las categorías inferiores fueron discretos, más allá de un buen tercer puesto en el campeonato alemán de Fórmula 3 en el año 85. Luego la Fórmula 3000 en el 86, las cosas no salieron bien, no siempre por culpa suya, las cosas como son porque el material no era de primer nivel, pero del 87 pues consiguió reunir los apoyos necesarios para tener un asiento en el equipo Minardi, equipo italiano que era pues de los más modestos de la parrilla, pero que era una entrada en la Fórmula 1 y que fue durante muchos años, siguió siendo después, pues el modo de entrar para muchos pilotos, ¿no? Aquel año de Adrián en el Gran Circo con el equipo Minardi, con los Motori Moderni, que de moderno solo tenían el nombre porque se rompían casi con solo mirarlos, fue tremendamente frustrante, lleno de abandonos por averías mecánicas, salvo la carrera del Gran Premio de España, la de casa en Jerez, que al menos consiguió terminar, aunque fuera en la última posición y a cuatro vueltas del ganador Nigel Mansell con el Williams Honda. Un resultado que nos llegó de satisfacción a todos los que estábamos ahí viendo la carrera en las tribunas, los poquitos que en aquel momento seguíamos la Fórmula 1 en España, y que para él, pues me imagino que sería pues la culminación del sueño, ¿no?, de participar en la Fórmula 1 y cruzar bajo la bandera de cuadros. Además, para el automovilismo español, pues significó el reabrir un camino que llevaba cerrado una década, porque el último que lo había conseguido había sido Emilio de Villota en el 77, y hubo que esperar 10 años para que otro español terminara un gran premio. El que un español participara era poco menos que un milagro. Y en ese sentido, la llegada de Adrián Campos pues fue reabrir ese camino, y además de una forma que ya no se cerró, porque a partir de ahí, pues poco a poco, y él fue el pionero. Al año siguiente, pues ya entró también en Minardi, haciendo equipo con él, Luis Pérez Sala. En el caso de Luis, pues también, aparte de los apoyos económicos, como en excelentes resultados, tanto en la Fórmula 3 italiana como luego en la Fórmula 3000 europea. Y ese año, pues Adrián, yo creo que entendió que él, su posición tal vez iba a ser, a partir de entonces, más facilitar los sueños a los demás que cumplir el suyo, que en parte ya estaba cumplido, ¿no? Luego siguió pilotando ya fuera de la Fórmula 1, con buenos resultados en el CET en España, llegando a lograr el título con Alfa Romeo, pero sobre todo su gran aportación al mundo del motor español, y en particular a la especialidad de circuitos, que a finales de los 80 pues estaba todavía muy lejos de alcanzar el nivel que a todos nos gustaría, pues fue el cómo fue capaz de llevar él a otros pilotos a lograr ese sueño, ¿no? Y en particular, pues el ejemplo más claro y evidente es Fernando Alonso, que por mucho talento indudable y extraordinario que tenía ya desde joven, pues sin los apoyos y la ayuda de Adrián Campos, pues quién sabe si hubiera llegado a la Fórmula 1, probablemente no, porque de aquella un piloto español era un mercado nuestro pues muy poco atractivo para los patrocinadores internacionales, y era muy difícil que los españoles alcanzaran la Fórmula 1, ¿no? Adrián, con aquel boom también que supuso la Fórmula Nissan, pues no solo apoyó a Fernando Alonso, sino también a Marginé, que había sido campeón del año anterior de este mismo certamen, Antonio García, que todavía sigue haciendo grandes resultados hoy día en Estados Unidos con el equipo Corvette en las carreras de resistencia, y desde entonces pues siempre hubo un equipo de Adrián Campos en diferentes categorías y abriendo esa puerta a pilotos que a lo mejor sin él pues no hubieran tenido posibilidad de competir, ¿no? Esa es la gran aportación y el gran legado que deja Adrián Campos, que durante pues ya más de dos décadas, compitiendo en un montón de categorías diferentes, además pues hay un equipo español y una posibilidad de que los pilotos jóvenes pues consigan lo que él consiguió y lo que antes de él pues era muy muy difícil, casi imposible de conseguir, y después, aunque sigue siendo muy difícil, pues al menos se puede lograr.
A Daniel Cien, como sabéis, le podéis seguir en múltiples medios, en Retro Racing, en su Twitter, en la revista de rallies Cronomotor, y yo creo que en más sitios. Es un tío que sabe un montón del motorsport, y tuve el placer de compartir con él parte de la retransmisión de las 24 horas que hicimos en Auto FM. Así que gracias, Daniel, por tus palabras. Durante unos años estuvo alejado de las carreras como piloto. En 1992 intentó dar forma a su sueño de conseguir crear un equipo de Fórmula 1 español. Realmente esos años, finales de los 80, principios de los 90, en España era una ebullición de cosas. Fijaros que celebrábamos el quinto centenario. Las Olimpiadas, la Expo de Sevilla, la capitalidad cultural, bueno, hubo un montón de cosas. El año 92 fue como una borrachera de acontecimientos para España. Luego se pagarían las consecuencias en los años sucesivos con una crisis que, si la vemos con la que tenemos hoy día, nos puede parecer de risa, pero creerme que era una crisis importante. Esas cosas era un equipo de Fórmula 1. Si os acordáis, en el podcast que le dediqué a Roland Ratzenberger, os hablé de su equipo, el equipo Sintec, el equipo Sintec venía precedido de lo que eran los cimientos del equipo de Adrián Campos, el equipo Bravo F1, que hubiera sido el primer equipo español de la Fórmula 1, español de fabricación de coches. Lo que pasa que, como dice Adrián Campos, de nuevo el dinero fue el factor que impidió que se hiciera realidad. Pero sobre sus bases se creó Sintec, que llegó a la Fórmula 1 en 1994, porque los cimientos eran mucho más sólidos que los que él tuvo. Os remito al podcast de Roland Ratzenberger, uno de los podcasts que mejores críticas ha tenido de siempre de Histo Racing, para conocer un poquito más de lo que fue Sintec y de dónde venía el equipo Sintec y por qué tiene relación con Adrián Campos y con Bravo F1. En 1992 recibí una llamada desde Fiat España. Me pedían que ayudara a Antonio Albacete a ganar el título con el Fiat tipo 2.0 16 válvulas. Además, si lográbamos el objetivo, tendría un volante oficial con el Alfa al año siguiente. Lo lograron. ¿Y de qué forma? En la última vuelta, en el Jarama, vi humo en la curva de fondo. En Portago. Yo rodaba quinto y Antonio tercero. Así que me temí lo peor. Efectivamente, ahí estaba yendo muy despacio. Sin pensármelo dos veces, comencé a empujarlo con mi coche, incluida la subida después de Bugatti, mientras él me hacía gestos con la mano para que continuase. Milagrosamente llegamos a meta y fue campeón, mientras todo el equipo estallaba en lágrimas. Bueno, ese año el Campeonato de España de Turismos fue apasionante. Esos años hasta el año 96 es apasionante y le tenemos que dedicar un podcast, porque de verdad yo creo que no ha habido un campeonato en España como ese de campeonato de turismos. Había varias categorías. Estaba la categoría la general, que ese año la ganó el BMW M3 de Teo Martín con Curu Villacieros. Y en la categoría de 2 litros la ganó Antonio Albacete con el Fiat Punto. Y era un coche realmente muy especial. Un coche de la División 2. Estaban los coches era de División 1, División 2 y División 3. La mecánica estaba elaborada por Nocenti y la preparación y puesta a punto se hacía en los talleres de Macon, aquí en España. Y bueno, pues había dominado este coche la categoría absoluta. Era una categoría que realmente estaba muy interesante. Había coches muy chulos. Había un Opel Calibra, había BMWs 318. No, que para, o sea, claro, tú lo ves con los M3 que gordos y bueno, había 318. Realmente era una categoría bastante, bastante disputada. Había un Renault Clio, recuerdo, 16 válvulas. Llegó a haber hasta un Seat Toledo. O sea que realmente había mucha, mucha variedad de marcas en esta División 2. Que bueno, la División 2, ya esto lo haremos en otro podcast, pero para que no nos quede duda, eran vehículos con motores de hasta 2 litros. Y bueno, pues que deberían tener especificaciones de grupo A y con una relación peso-potencia acorde al resto de participantes. El año 93 fue un año para el campeonato maravilloso también. Ganó el Nissan Skyline de Repsol, acordaros, de Luis Pérez Sala. Un coche muy especial y que tenía unas restricciones muy grandes, pero aún así consiguió llevarse el campeonato. Aún así teníamos al equipo Ford con 2 Ford Escort Cosworth, con Carlos Palau y Jesús Pareja. Teníamos equipo de Teo Martín con el BMW, ese BMW de Fina pintado tan de una manera tan exquisita, ¿no? Quizás el coche, la decoración más bonita que hubo en el Campeonato Español de Turismos. Teníamos una variedad de coches espectaculares. Los Alfa Romeo, por supuesto. Pero en el año 94 la cosa cambió. Se cambió a la clase 2 FIA. Y bueno, corríamos con los mismos coches que se corría el británico de turismos, el italiano de turismos. Y bueno, pues Alfa Romeo se presentó con los 155 TS, unos coches endiabladamente rápidos, preciosos, y que bueno, dieron el título a Adrián Campos. Adrián Campos tiene un especial recuerdo de este año. La temporada que gané fue la mejor de mi vida. Disfruté siendo simplemente piloto. No había órdenes de equipo y todo lo que había que hacer era pilotar. Además, desde el principio pensé en ganar el campeonato, para lo que había que estar muy pendiente de jugar con los lastres. Al año siguiente la situación varió, por lo que decidí que era el momento de dar mi último paso en la carrera: correr las 24 horas de Le Mans. Y es que no me digáis que no está en el sueño de cada piloto eso de correr las 24 horas de Le Mans. Todo el que se ha sentido piloto alguna vez, su sueño es correr la legendaria carrera. Y Adrián Campos no podría ser menos. A los mandos de un Ferrari 333 SP, con Michel Ferté y Charlie Nibur como compañeros, intentó correr las 24 horas de Le Mans. Desgraciadamente no llegó a competir en la carrera, ya que Ferté alargó una vuelta más su primer relevo, lo que hizo que se quedara sin combustible en la vuelta 18. Y ese coche pues no pudo llegar a meta. Quizás si hubiera llegado a meta, hubieran ganado en su categoría. Con esto dio por concluida su etapa como piloto. Pero como sabéis, su sueño no solo era ser piloto, era ser propietario de un equipo. Y no solo eso. Cuando Jaime Alguersuari, padre, puso en marcha la Fórmula Nissan, preparó una buena plataforma de lanzamiento para toda una generación de pilotos españoles, entre los que había y hay auténticos fuera clase: Antonio García, Fernando Alonso. La verdad es que, madre mía, qué generación. Antonio García decía ayer en su Twitter: cuesta encontrar palabras, me quería como un hijo y yo a él como un padre, le voy a echar muchísimo de menos. Toda mi fuerza desde aquí a la familia, y a la familia de Campos Racing, en especial para Adri, Alejandro y Lucas. Descansa en paz, jefe. Adrián Campos decía de Antonio García: es un piloto extraordinario y mejor persona. Es una verdadera injusticia que no haya llegado a la Fórmula 1, aunque luego ha ganado la categoría de GT 3 veces, las 24 horas de Le Mans y otra en Sebring y en Daytona. Otro de sus méritos es el de Margené. Margené decía que se había retirado y su hermano Jordi y yo fuimos a la oficina donde trabajaba para convencerle. Año y medio después, debutaba con Minardi en la Fórmula 1. Como os he contado, en el año 98, Adrián Campos Motorsport se une a la nuevísima Open Fortuna by Nissan, que era como la plataforma para llegar a la Fórmula 1. Ese año la gana con Margené. El año 99 confía en un joven piloto, puro talento, un tal Fernando Alonso. Fernando Alonso se dirigió como el campeón del Euro Open Movistar by Nissan, con 6 victorias. El año siguiente, en el año 2000, el piloto de Campos Racing es Antonio García, logrando de nuevo la victoria. La verdad es que su trayectoria como jefe de equipo es envidiable. Descubrir prácticamente a todos y cada uno de los talentos del motor que ha dado este país en los últimos 20 años. eso es impagable. Y es que la nómina de pilotos que han crecido junto a Campos es que es alucinante. O sea, Vitaly Petrov, Alexander Rossi, Jack Aitken, Lando Norris, Roberto Meri, Alex Palou, si es que tú pones esos nombres y es que hay ahí talento a raudales. En 2005 el equipo cambió de nombre, pasó a llamarse Campos Racing y empezó en las novedosas GP2 series, el trampolín para la Fórmula 1. Por ahí han pasado pilotos como Roldán Rodríguez, Félix Porteiro, Vitaly Petrov, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que la trayectoria de, bueno, pues de Campos Racing es apabullante. Tiene equipo en GP3 y casi casi logran tener equipo en la Fórmula 1. Durante el año 2009, la FIA amplió el número máximo de participantes en un gran premio de Fórmula 1, de 24 a 26. Además, se abrió la posibilidad de solicitar el ingreso de nuevos equipos en la máxima categoría, con tres plazas disponibles. Las escuderías elegidas fueron Manor Grand Prix, USA F1 y Campos Grand Prix, siendo esta última la que acabaría evolucionando a lo que fue HRT. Como os digo, el 28 de octubre de 2009 se confirmó que el equipo Campos correría la Fórmula 1. La escudería se iba a llamar Campos Meta, con sede en Murcia. El proyecto parecía avanzar con la firma de un acuerdo técnico junto a Dallara, que fabricaría el chasis y la construcción del coche, que este iría equipado con motores Cosworth de Ford, en un retorno de Cosworth a la Fórmula 1. Pero a finales del año, los rumores comenzaron a apuntar de que Campos no lograba apoyo financiero y atravesaba serias dificultades. A principios de 2010, el rumor cobraba fuerza y las declaraciones de Bernie Ecclestone dejaban muchas dudas sobre el equipo. Nunca ha habido una declaración oficial al respecto, pero parece ser que hubo unos ciertos impagos a Dallara y Dallara paró la producción del coche. Con el proyecto en el aire, la irrupción en escena de otros aspirantes a entrar a la Fórmula 1, como Stefan GP, añadiría un punto de confusión al proyecto de Campos Meta. Al final, uno de los socios, José Luis Caravante, se hizo con el control total de la sociedad, de la capital de la, del capital de la empresa. Adrián Campos quedó relegado inicialmente a una función secundaria, aunque posteriormente se desvinculó por completo del equipo. Y como ya sabéis, poco a poco este equipo migró a lo que fue HRT o Hispania Racing Team. La verdad es que es impresionante las muestras de cariño que se han sucedido las últimas horas en las redes. Alex Palou ha dejado en su Twitter: si no fuera por ti, yo no estaría donde estoy. Descansa en paz, Adrián. Omar Llené, otro de los que él apoyó: hoy me inunda una enorme tristeza. Nos ha dejado una de las personas que más me han ayudado en el automovilismo. Sin Adrián, yo nunca he llegado a la Fórmula 1. Gran piloto, team principal y sobre todo una muy buena persona. Mi más sentido pésame a sus hijos, familia y amigos. Prácticamente todos y cada uno de los pilotos significativos del panorama nacional han dejado un mensaje de apoyo a la familia. Andy Susek: ayer leí con mucha tristeza la noticia del fallecimiento de Adrián Campos. Gran piloto, team principal y sobre todo una gran persona que ha contribuido con su equipo y a nivel personal con muchos jóvenes pilotos. descanse en paz. Carlos Sainz, el equipo Alfa Tauri, la FON, la FIA, la Federación Española de Automovilismo, todos y cada uno destacan una cosa: su sencillez, su fácil trato y, sobre todo, su gran talento para descubrir talento. Pero quiero destacar quizás al mejor piloto que ha dado nuestro país de circuitos, Fernando Alonso, que dice en su Twitter: uno de los días más tristes para la familia del automovilismo. Piloto y gran impulsor de este deporte, gracias por soñar con la Fórmula 1. Gracias por creer en los jóvenes. Gracias y descanse en paz. Para que veáis lo efímera que es la vida. Se sintió indispuesto después de comer. Llamaron una ambulancia. Le llevaron al hospital y ya nada pudieron hacer por él. No somos nadie. Disfrutad cada momento de la vida. La vida es un regalo. Vamos a tomarlo como tal. Gracias, Adrián, por tanto que has dado al motorsport español. Pasarán muchos años hasta que alguien tome tu relevo. Sin duda, todos los aficionados del motor debemos estarte agradecidos. Gracias y descansa en paz. Este ha sido el pequeño homenaje de Historracing a quizás la figura esencial para entender el motorsport de España de los últimos 30 o 40 años. Gracias por escuchar Historracing. Podéis seguirnos en nuestras redes, en Twitter como @Historracing, en Facebook como Historracing, en Instagram también como Historracing. Te recuerdo que si quieres ayudar a Historracing puedes comprar con nuestro afiliado de Amazon. En las notas del episodio también tenéis el PayPal, por si quieres pagarme un café. Si necesitas un fotógrafo, fotógrafo corporativo, fotografía y vídeo de empresa. Y si lo que necesitas es un fotógrafo social, aunque ahora no hay muchos eventos sociales, Foto Carlos Castillo, fotografía y vídeo de empresa.
Muy buenas, Carlos, y a todos los amigos de Historracing. ¿Qué decir de Adrián Campos? Que no se haya dicho todavía. Y diré para empezar que todo lo bueno que se hable de él me parecerá poco. Empezando por su papel de piloto, porque llegó a la Fórmula 1 cuando los españoles no llegaban a la Fórmula 1. Fue nuestro primer piloto patrio en lo que se considera la Fórmula 1 moderna. 1987 con el Minardi, cuando había que ser un piloto de verdad para sujetar aquellas máquinas. No solo eso, después, aunque se retiró entre medias durante 3 años, regresó para ganar el campeonato de España Turismos, el famoso CED, en su época más gloriosa, cuando estaban los mejores pilotos españoles, había muchas marcas involucradas. Pues resulta que el que ganó fue Adrián Campos, o sea que eso dice mucho de su valía como piloto. Valía que alguna vez se ha puesto en duda, yo creo, que con cierta osadía, porque tú no llegas a la Fórmula 1 si no eres un buen piloto, y más en aquella época. Así que luego él demostró, yo creo que se quitó esa espinita, porque alguna vez se le menospreciaba por sus dotes al volante, y demostró que era un pilotazo. Y si era un pilotazo ya, como jefe de equipo, promotor y demás, pues puede ser el tío más importante que haya habido en España, junto con Spelletta, porque es así, el Marqués de Villapadierna, quizá. Es un tío que puso en la Fórmula 1 a Gené, Alonso, en fin, conocemos toda la historia. Carlos seguro que os la está contando perfectamente. Luego estuvo detrás de los dos proyectos de Fórmula 1 españoles, de Bravo F1, que acabó sintetizándose en Sintec, y de Campos Meta, que acabó siendo España. No llegó a buen puerto, pero si no hubiera sido por él, ninguno de los dos equipos hubieran visto la luz. Pero por encima de todo, y esto es lo más importante, era un buen tío. Era un tío honesto, un tío que no iba dejando cadáveres a su paso. Y de ahí la reacción absolutamente generosa de todo el mundo a su muerte, pero desde el periodista más pequeño como puedo ser yo, hasta un campeón del mundo como Damon Hill, la propia FIA, la Fórmula 1, un reconocimiento a un profesional de las carreras, un tío que vivía las carreras como nadie y que era una buena persona, tanto en el trato con los pilotos, con su equipo, los periodistas, con todo el mundo, y ese también es su legado, es ser recordado con cariño por todo el mundo. Así que se me olvidaba también, no lo he comentado, pero bueno, detrás de la construcción de Cheste y detrás de la construcción del circuito urbano de Valencia también estuvo él, o sea que estuvo implicado en ambos casos. Así que, ¿qué más se puede decir? Pues yo me quedo, porque por elegir algo, con que era un tío honesto y un buen tipo.
Llegó el féretro de Adrián a la sede de Campos Racing. Todos y cada uno de los miembros del equipo, desde la señora de la limpieza hasta el último de los empleados, puestos en pie. Allí habían reunido sus trofeos, sus títulos, sus cascos, sus coches. Desde el Minardi, pasando por el Selex, el Alfa 155. En medio, el féretro con los restos de Adrián. Y encendieron el motor de uno de los coches. Uno de los coches del equipo. Y todos se fundieron en un maravilloso aplauso. El ruido del adiós, el ruido del final. Cuatro empleados cogieron el féretro y lo sacaron de la sede a hombros. Siempre quedará en nuestra memoria el legado de Adrián. Gracias, Adrián, por darnos tanto al motorsport. Que tu legado sea eterno.